Sindicato de Trabajadores Académicos de la UABC, febrero 27 de 1996, proyecto 40 años de historia de la UABC, realización Marisela González. Nos quedamos, Jorge, en que comentabas que, bueno, con ese tipo de sindicatos había una mayor capacidad de crítica y, en consecuencia, una mayor capacidad también de cambio. Y digamos que esta es la comparación que hacías entre los sindicatos que hay ahora y los sindicatos que había en esa época. Estabas comentándonos de lo que hubiera ocurrido si los sindicatos hubieran, digamos, triunfado en esa época. A lo mejor debí de haber hecho una pregunta antes de esta. Y la pregunta es, ¿cuál fue el proyecto que tú consideras que se canceló en el 80-81 con el, digamos, la cancelación de del sindicalismo democrático?
Pues fundamentalmente el proyecto que se canceló desde la visión universitaria era precisamente crear una universidad popular. Era crear una universidad donde las necesidades de los estudiantes fueran en gran medida responsabilidad de la propia universidad. Necesitamos tener universitarios de todos los grupos y clases sociales. Ese fue el proyecto, canceló el proyecto de una universidad pues un poco más abierta, menos elitista. ¿Qué era en aquel entonces eso? Hay que ubicarnos que la universidad era una de las pocas y sigue siendo todavía de las pocas instancias donde los grupos sociales de bajos ingresos pueden entrar a estudiar una carrera universitaria. No, sabemos muy bien que las carreras universitarias privadas son muy caras, son a veces imposibles de pagar por miles de familias, y mucho de la cancelación que se dio en el 80 fue precisamente crear una universidad de esta naturaleza. Para bien, para mal, pues no sabemos todavía, ¿no? Uh-huh. Realmente hablar de 15 años es hablar apenas de 3, 4 generaciones, ¿no? Uh-huh. Lo cierto que pues no lo que... Y también lo que se canceló, que es lo que más me preocupa, fue el desarrollo del pensamiento crítico. No hay... Desde el 80 la universidad se ha cuidado y ha reprimido cualquier... cualquier disidencia, cualquier pensamiento crítico a sus funciones. Es una cancelación tremenda, ¿no? Es una cancelación que nos ha costado una, podríamos decir, una taradez universitaria increíblemente pasiva, ¿verdad? Cuyos resultados los tenemos hoy, pues no, los estudiantes no cargan libros, nadie lee libros, los libros están hasta casi condenados, ¿verdad? Carísimos, etcétera. No hay una política de desarrollo del pensamiento crítico en la universidad, sea positiva o negativa, no estoy hablando ni siquiera de izquierda o de derecha, ¿no? Simplemente un desarrollo del pensamiento crítico. Son esas dos cosas las que se canceló en el 80, el pensamiento crítico y obviamente la actuación crítica y fundamentalmente una universidad menos elitista.
Uh-huh.
Okay. Se me ocurre...
¿Cuál sería la explicación que tú darías, Jorge, al hecho de que los sindicatos democráticos de la universidad hayan sido, digamos, arrasados y desaparecidos prácticamente como tales? O sea, ¿por qué una acción de esta naturaleza, tan violenta hacia dos sindicatos que evidentemente eran dos sindicatos que apenas nacían? ¿Cuál sería la explicación que...?
En aquel entonces habría que ubicar tres factores. Un factor que podemos decir la derechización increíble del gobierno de López Portillo, la solidificación de una derecha pro-norteamericana a través de Vox de la Madrid a nivel local, ¿no? Y en tercer lugar la negociación que a nivel nacional se hizo en tu político en que se les iba a reconocer a los partidos de izquierda su legalidad electoral siempre y cuando se salieran de las universidades públicas. Tener el contexto de esos tres contextos hay que tenerlos con mucho, con mucha delicadeza. Estamos hablando efectivamente hace 15 años. Hoy hablar de derechización pareciera risueño, ¿no? Pero aquel entonces efectivamente la derechización que se dio fue tan violenta que seguimos muchos insistiendo que la reacción del gobierno federal frente a estos dos sindicatos fue excesivamente exagerada, podríamos decir. Si el gobierno hubiera ignorado un poco más estos sindicatos, posiblemente los sindicatos mismos se hubieran levantado a la huelga sin tanto problema, ¿no?
Uh-huh. Ahorita que dices eso, hay una parte que se me pasó preguntarte de lo que habías destacado anteriormente, y nos decías que Rectoría estaba en el movimiento del 80-81, Rectoría estaba copada por la Secretaría de Gobernación. ¿A qué te refieres con esta parte?
Me refiero a que cuando como sindicatos íbamos a negociar con las autoridades universitarias siempre aparecían personas muy raras, ¿verdad? Personas trajeadas, personas con vestimenta civil pero con cara de militares. Después, posteriormente supimos que era gente de gobernación. La verdad es que nuestro movimiento no se decidió aquí, ¿verdad? Nuestro movimiento tanto de huelga como movimiento de cómo parar esta huelga se decidió en la Ciudad de México, ¿no? Parece que esa es la triste historia, ¿no? A fin de cuentas, nuestro movimiento local efectivamente se solucionó, se dio salido con mecanismos centralistas, ¿no? Incluyendo al propio rector, ¿no? Que para mí, ya con el tiempo, lo he visto también como otra víctima más de toda esta situación.
A Rubén Castro.
Así es. O Jorge. Pero eso hay que tener cuidado porque nunca pudimos tener pruebas, ¿eh?
Ajá.
También lo aclaro, no tengo pruebas al respecto.
Ciertamente. Pero sí tienes pruebas de que se solucionó en México el movimiento local.
Sí, claro. Pues no son pruebas. Después, con el tiempo, se supo todas las negociaciones que se hacían en la Secretaría de Gobernación de nuestro movimiento. Pues no son, a 15 años, pues qué pruebas puede tener uno también, ¿verdad? Si todo se hace fuera de papel. No son pruebas, son creencias, ¿no? Uh-huh. La creencia es que el conflicto se solucionó en México.
Uh-huh. Bueno. ¿Algo de las pláticas de negociación que tuvieron, algo que consideres importante destacar en esta fase de los 3 meses de huelga, en donde el sindicato haya estado yendo directamente a ver las posibilidades de negociación?
Se negoció el primer mes mucho e intensivamente con Rectoría. Posterior, eran visitas cotidianas a Rectoría a través de los comités que se formaron, los comités estatales, tanto de los académicos como de... Posteriormente, Rectoría se vio imposibilitada, rompe relaciones de negociación, y de ahí en adelante todas las negociaciones fueron negociaciones informales. Nosotros, muchos de los maestros, no participábamos en las negociaciones, simplemente se nos informaba en asambleas, ¿verdad?, cómo iban las negociaciones. Y así duró todo el movimiento. O sea, el movimiento realmente, las negociaciones se hicieron muy cerradas, eran entre autoridades o personas venidas de México con los líderes tanto del sindicato de académico como de administrativos. Uh-huh. Pero no tengo recuerdos concretos al respecto, no tengo.
No. En términos del finiquito, Jorge, ¿qué nos podrías decir? O sea, hace un momento comentabas que fueron cerca de 470 maestros.
Ajá.
O sea, ¿no fue finalmente un movimiento muy costoso en términos financieros,
claro,
para
sí,
la universidad?
Claro que sí. El finiquito que se nos hizo fueron alrededor de 270 maestros de tiempo completo, no estoy contando los de medio tiempo, y se hizo con base a la estructura de la ley. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros fue finiquitado por sus, creo que son 3 meses por año, tal como está. El finiquito que se nos hizo fue estrictamente apegado a la ley. A ese ahí no tuvimos ningún problema. Que fue un elemento que se, eso sí me acuerdo, que se negoció para levantar la huelga, ¿no? No para levantarla, sino para finiquitar la huelga.
¿Cómo que fue un elemento que se negoció?
Cuando se nos pidió, después de la entrada de los grupos de porros en la universidad en febrero, que desalojáramos, se logró negociar, ¿verdad?, que no iba a haber una respuesta ya de parte de los sindicatos, ¿no? Sí, y solo si sí se finiquitaba la gente conforme. Y fue cuando se decidió, fuera de la universidad, pues estábamos fuera de la universidad, ya dejar en paz el movimiento. Pero eso sí hay que decirlo muy claro, el finiquito sí fue, a todo mundo se le dio legalmente.
Y luego viene un proceso de recuento para, ¿te acuerdas de que una vez que se regresa a la universidad se somete a un proceso, digamos, de elecciones? En donde finalmente decide a quién le corresponderá la titularidad del contrato colectivo.
Sí, claro, pero ya era una vacilada, ¿no? Ya estaban los sindicatos en efecto totalmente destruidos, totalmente vaciados de la gente, ya no había ni gente. Se hace una faramaya de parte de rectoría de a ver quién de los dos sindicatos se hace responsable del contrato colectivo, pero ya es una vacilada, ¿no?
¿Por qué dices que ya es una
vacilada? Porque ya, de hecho, ya estaban eliminados, reprimidos y finiquitados los miembros más activos de los dos sindicatos, ¿no? O sea, eso que se hizo en enero, pero en marzo, precisamente es lo que queríamos hacerlo en noviembre del 80 nosotros, y no en marzo del 91. O sea, la convocatoria de que rectoría sacara a ver quién tenía mayoría, o sea, tanto el sindicato independiente o los sindicatos blancos, pues se hizo con todas las 3 meses de huelga y con todo un desgaste de los dos sindicatos, ¿no? No más desgaste, toda una expulsión de gente, ¿no? De eso sí nadie se acuerda, porque los historiadores, de ese recuento, porque ha sido el único recuento que se ha hecho en la universidad, ¿no? Para ver a qué tal se le daba el contrato.
Sí.
Nunca más se ha hecho ningún recuento.
Así. Entonces, regresando un poco a lo del finiquito, dices que se hizo en los términos de la ley.
Sí.
Y finalmente esa fue, digamos, la última posibilidad de negociación de parte de los académicos y administrativos de la universidad.
Fue la única que se dejó ya, como de parte de las autoridades, fue la única propuesta que hubo. Ya no había otra.
Las autoridades les propusieron a ustedes.
Así es.
El finiquito.
El finiquito a través de una carta, formalmente venida de Recursos Humanos.
¿Qué decía?
No me acuerdo.
¿Pero cuáles habían sido los términos?
Pero era la propuesta. La propuesta es que la universidad consideraba finiquitar la relación de X persona con la universidad, por lo cual se le sugería pasar por su finiquito, ¿no? Por su liquidación, ¿no? Hasta la dirección, etc.
¿Y cómo se explica este costo que en ese momento supuso finiquitar a...?
Yo creo que el costo fue que se pensó los costos precisamente de resolver el problema de manera violenta, como lo estaban haciendo, o de manera ya pacífica. Políticamente, la solución que se le dio a la universidad al final fue pacífica, pero con un costo económico mucho mayor, pero con un costo político mucho menor al que hubiera sido solucionarlo de manera violenta. O sea, en aquel momento solucionar de manera violenta la huelga sería activar a todos los porros y a los grupos armados que se creó alrededor de los intereses de rectoría, echarlos encima con los miembros de los sindicatos, ¿no? Que podría haber costado vidas enteras, ¿no? Cosa que no lo hubo. No lo hubo porque la última decisión fue darle una salida costosa económicamente, menos costosa políticamente. ¿Qué fue lo que se dio?
Ahorita que estamos hablando de esto, hace un momento mencionabas que también Rubén Castro Borges había sido víctima de este proceso. ¿A qué te refieres?
Yo creo que él, como hoy se puede ver, nunca fue muy... Él nunca fue antisindicalista.
¿Nunca fue antisindicalista?
No. Ahora lo podemos ver. Yo lo ubicaría como un ente en que se tuvo que mover de entre dos fuerzas que lo aplastaron. Él tuvimos muestras y todavía tenemos muestras de él, de una persona que dialoga, una persona que no se asusta, que no se asustaba en aquel entonces de movimientos independientes, etc. Pero a él le tocó una consigna para mí nacional, que fue acabar con la izquierda dentro de las universidades. Y la consigna presidencial de López Portillo en aquel entonces, retomada alegremente por Vox de la Madrid aquí, pues fue precisamente eliminar la izquierda dentro de la sociedad, era eliminar a los sindicatos. Así de sencillo. Había una simbiosis entre la izquierda y los sindicatos. En aquel entonces el rector, insisto, no era una persona antiizquierdista. Lo se fue convirtiendo en el momento en que las contradicciones lo fueron obligando, ¿no? Tan es así que él casi lo finiquita también, ¿no?
Casi lo finiquitaron también a él.
Acuérdate del desgaste que traía, lo dejaron 6, 7 meses más, ¿no?
En relación, hubo muchas cosas que se dijeron al término del movimiento sindical entre las diferentes fuerzas que participaron, trátese de maoístas, integrantes del Partido Comunista, progresistas, gente de priistas o en fin, ¿no? Hubo como muchas voces que se alzaron y dijeron, apuntando con un dedo, ellos se vendieron. Nunca se supo exactamente esos términos de las negociaciones, nunca se supo tampoco las presiones a las que ustedes pudieron haber sido sujetos. Nunca hubo claridad en todo esto, a lo mejor quizás no la podía ver en ese momento. Ya son 15 años de distancia de los hechos y probablemente ahora sí pueda haber una respuesta a esas preguntas. ¿Se vendió o no se vendió? ¿Se negoció? ¿Cómo se negoció?
Obviamente,
¿amenazas directas?
No, obviamente se negoció. El levantamiento de la huelga para febrero se negoció, que es muy diferente a se vendió. Se negoció fundamentalmente con que la estructura de represión que se había construido ya con el movimiento de huelga ya no capacitaba, ya no tenía ninguna posibilidad la huelga de triunfo. ¿Por qué? Porque ni los medios de comunicación estaban, los medios de comunicación ya estaban totalmente contra de nosotros. La misma sociedad, después de 2-3 meses, ya había creado, se había creado un malestar muy fuerte. Pero fundamentalmente el uso de la violencia a través de los porros que se construyeron aquel entonces, que vinieron de Nayarit, de Guadalajara, y que se vinieron a quedar, constituyen una fuerza de violencia que el sindicato ya no estuvo dispuesto a enfrentar. Sí se negoció, los líderes, tanto de uno como el otro, se negoció frente a las autoridades de gobierno federal, como las de estatal y con las autoridades de rectoría, el finiquito de las personas. Obviamente, en ese momento, si uno se ubica, se trata de todo mundo de buscar a un culpable, ¿no? El fracaso nunca ha sido placentero para nadie, pues, ¿no? Entonces siempre se busca un culpable. El culpable fue se negoció desde el Sindicato Nacional, el culpable fueron los trotskistas, fueron los maoístas, fueron los comunistas, fueron miles de cosas de culpable. Pero la verdad es que era un movimiento local que no pudo sortear un movimiento nacional. Era un movimiento local, solo, ¿no? Muy difícil de mover. Creo que los líderes, hoy lo podemos constatar, ahí están. Siguen teniendo una destacada los líderes del movimiento, como Federico Scott, el mismo Armente Scott, de Ensenada, ¿cómo es el gorrito de Sonografía?
Gilberto Flores.
Gilberto Flores, José Silvia Ruiz,
Juan Carlos,
Juan Carlos Ruiz, todos ellos siguen siendo personas pues de reconocida solvencia moral, ¿no? No se les conoce ni mansiones ni nada, pues, ¿no? O sea, yo creo que no se vendió ni dio sin sistema, simplemente eran condiciones que ya no se podían seguir, ¿no? Y creo que se negoció bien, o sea, el negociar un movimiento en donde la gente sale liquidada, finiquitada y salva, pues creo que fue bastante, fue duro como todo el movimiento.
Se hacía mención mucho de que el movimiento local, o sea, de los sindicatos democráticos de la universidad, había sido vendido por los dirigentes del Sun Tzu en aquel entonces. ¿Qué hay de cierto?
No, cierto. Sun Tzu entró desesperadamente a ayudarnos, entró también como una fuerza para contrarrestar las negociaciones que se estaban haciendo a nivel nacional con gobernación. Pero claro que no vendió, o sea, esos movimientos, si se venden, se notan luego, luego, porque los líderes salen pues fortalecidos y salen enriquecidos, pues, y eso no lo hemos visto. Okay. ¿Que sí entró? Pues claro que entró. Esa era una de sus
obligaciones. ¿Que sí, que perdón?
El Sun Tzu, que sí entró, sí entró. Pues es que era una de sus funciones.
Hay una consideración final que agregar, Jorge, respecto de todo este proceso que te tocó vivir.
Sí, yo creo que ojalá pronto se pueda reflexionar la huelga del 80 en la UABC de manera pública, ¿verdad? Para comenzar a tener un análisis serio del paradigma que correspondieron a esos años, que son 15, son demasiado, para fundamentalmente ver las posibilidades de que se puede enriquecer la vida universitaria reflexionando pública y sin vergüenza alguno un movimiento que es naturaleza.
Pues muchísimas gracias.